ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Estuvo alguna vez de visita en un estudio de producción de películas? Bueno, hoy con Salvador queremos hablar de alguno de ellos y ver cómo funcionan estas fábricas de la industria del cine que luego vemos a todo esplendor en las grandes pantallas de los teatros y cines de nuestro continente. Allí, Salvador, tuviste la oportunidad entonces de conocer alguno de ellos.
Sí, por supuesto. El que más deseaba conocer, llegué a conocerlo.
Ah, qué bien.
Yo deseaba conocer alguna de las grandes fábricas de sueños, pero no los estudios chicos de producción, ¿no?, de películas, sino los grandes estudios, los grandes estudios internacionales. Específicamente me interesaba mucho Cinecittà.
Ajá.
Cinecittà, ciudad del cine significa, está en las afueras de Roma, en la Vía Tuscolana, y por supuesto que eran totalmente inaccesibles, ¿no? ¿Cómo visitar ese estudio? Es un centro de trabajo. Pero, ¿por qué me interesaba? Bueno, porque allí filmaron los grandes directores que yo admiraba, ¿no?
Por ejemplo,
Fellini, Federico Fellini, él decía que su lugar en el mundo era Cinecittà. Él vivía prácticamente allí, tenía el estudio número 5 que era prácticamente de él, ¿no? Luchino Visconti también estuvo allí. Pero también muchos directores americanos fueron a hacer sus películas allí. Y hay grandes películas americanas que fueron filmadas en Cinecittà. Eso me dejaba alguna inquietud. ¿Por qué se filmaba en ese lugar? Y finalmente estaba este año caminando por Roma y veo un gran anuncio que decía visite Cinecittà. Y yo no lo podía creer. Realmente cuando lo vi no lo podía creer. Y dije, ¿cómo se visita Cinecittà? Y había que simplemente que tomar el metro, el subterráneo, y llegar hasta la terminal. La terminal era Cinecittà. Así que con mi esposa, con Celia, subimos muy entusiasmados que íbamos a ver la fábrica de ilusiones de Fellini y de toda la gente de aquel tiempo. Y por supuesto que llegamos a ese lugar que tiene una larga historia. ¿Cuándo fue inaugurado esto? Fue inaugurado el 28 de abril del año 1937, por lo tanto tiene más de tres cuartos de siglo, ya pasó los 75 años, y fue inaugurado por Mussolini.
¡Qué época histórica!
Claro, lo que pasa es que Mussolini, copiando un poco lo que hacía el Tercer Reich, lo que hacía Hitler, se dio cuenta de que había medios de difusión que eran muy importantes, porque tener esos medios en las manos, como decía el mismo Mussolini, el cine es el arma más poderosa, porque era el medio de comunicación más importante. Entonces había que meter la ideología también a través de la cinematografía. ¿Y qué hizo entonces? Bueno, entonces firmó el decreto que permitió edificar esa gran ciudad del cine que Cinecittà. Una ciudad que tiene una característica que no tiene ningún otro estudio en el mundo, y es que uno puede entrar con el libreto en la mano y salir con la película terminada. Es decir, en ese lugar se hace todo. Y justamente una de las cosas que pregunté es por qué había directores americanos que venían allí. Y además del asunto del presupuesto, es porque ellos saben que entran a ese lugar y la industria esa les cubre todo, no tienen que hacer nada fuera. Es decir, cubre absolutamente todo lo que un productor
necesita,
un director necesita. Entonces, entrar a ese lugar es entrar a un lugar donde realmente tiene solucionado todos los problemas. Porque todos sabemos que hacer una película tiene sus problemas, tiene sus costos, tiene sus problemas y todo. Quiero decir que, por ejemplo, en el principio estuvieron Roberto Rossellini, por ejemplo, trabajando allí, Vittorio De Sica. Estamos hablando del cine neorrealista italiano. Los primeros grandes directores, Rossellini con Roma Ciudad Abierta, ¿no? Vittorio De Sica, Ladrones de Bicicletas, Milagro en Milán. Es decir, todo ese cine tan interesante de posguerra estuvo vinculado con Cinecittà. Los grandes directores, por supuesto, Federico Fellini, el Federico Fellini de la Estrada, también estuvo en Cinecittà, Luchino Visconti, que Luchino Visconti fue un aristócrata realmente, los Visconti son una familia aristocrática entre los italianos, estuvo también filmando sus grandes películas. Lo que quiere decir que ellos estuvieron haciendo su visión o plasmando su visión de la realidad en Cinecittà. Pero también vinieron los americanos. Y había muchas películas que yo vi en el cine hace muchísimos años que se filmaron en ese lugar y que yo no sospechaba de que habían sido filmadas en ese lugar. Por ejemplo, Ben-Hur. Ben-Hur fue un éxito extraordinario cuando salió, todo el mundo iba a ver Ben-Hur, la carrera
de caballos,
cuadrigas, en ese hipódromo grande, ¿no? Y lo habían armado también allí dentro, y allí dentro corrían, o por ejemplo, todas las relacionadas con el Imperio Romano. Quiero decir que fue una cosa muy interesante poder entrar y pasear por un jardín lleno de estatuas griegas, colosos griegos, maravillosos, hechos de cartón piedra.
Cartón piedra, que eran parte de películas.
Eran parte de películas, que las ponen allí y realmente uno las mira y dice, estoy en Grecia. Pero no está en Grecia, ¿no? No está. Pero además, allí se filmaron lo que se llamó en su momento los espaguetis western. Spaghetti western se llamaban porque se hacían en Italia, hacían western en Italia. Por un puñado de dólares, por ejemplo, se hizo allí, en Italia, ¿no? O Quo Vadis se hizo en Italia. Francisco de Asís se hizo en Italia. La película La Pasión, Mel Gibson, fue a filmarla a Italia. Están los estudios todavía donde, y los decorados donde se filmó Las Pandillas de Nueva York. Martín Scorsese la filmó allí. Es impresionante porque uno va y ve Nueva York, pero no es Nueva York. Quiere decir que cuando se entra a Cinecittà, se entra a una fábrica de ilusiones. Es una fábrica increíble donde, bueno, por supuesto que se preparó para los visitantes, se preparó todo un recorrido muy bien presentado, donde uno puede entrar en contacto con los grandes directores y las grandes producciones. Allí se filmó El Barón de Munchausen, por ejemplo, que es una película que demanda mucha tecnología también. Bueno, todo se hizo allí. Y ahí está lo interesante, y repito eso, entraron con el libreto y salieron con la película bajo el brazo, lo que quiere decir que allí adentro se hace todo, la revelación, el montaje, los efectos especiales, los decorados, todo, la filmación, todo se hace allí dentro. Incluso tienen una pileta gigantesca, gigantesca realmente, que si alguno vio la película de Federico Fellini sobre Casanova, se ve allí la ciudad de Venecia y se ve el Rialto, el puente Rialto, y fue construida allí adentro, porque Fellini no salía de Cinecittà, armaba todos los escenarios allí adentro. Y cuando hace, y la nave va, salen con unos botes desde la orilla y se acercan a un barco que estaba allí. Y si uno mira la película La Nave Va, al final, hay un momento en que Fellini, que era muy pícaro en ese sentido, están todos en la cubierta del barco y el barco se tambalea, no se mueve de un lado a otro, y él hace retroceder la cámara, y al retroceder la cámara se ve cómo están los aparatos moviendo esa base para que aparezca el barco tambaleándose, ¿no? Quiere decir que uno llega y dice, pero realmente esta es una fábrica de fantasía, es una fábrica de ilusiones, es una fábrica de contar cuentos, ¿no? Y bueno, se pueden recorrer los decorados, cómo trabaja la gente que hace decorados, cómo se arman las películas, cómo primero muchos directores dibujan prácticamente toda la película como si fuera una historieta, los storyboards,
exacto,
¿no? Todo como si fuera una historieta, y después se ve cómo realmente cumplen al pie de la letra aquello que dibujaron,
todo,
¿no? aquello que pusieron, lo que planificaron, ¿no? Está el estudio donde trabajaba Fellini, está la oficina de Fellini, con las cosas de Fellini, con el altavoz que usaba Fellini para mandar a los actores, ¿no? El camino que hacía Fellini y la forma en que trataba a la gente, porque Fellini era conocido por todos, desde el portero hasta el que llevaba la carretilla, todos eran amigos de Fellini allí adentro, se sentía allí feliz porque allí vivía, y por eso, en vez de ir a filmar a Venecia con todos los problemas del turismo, de la gente, de todo eso, él prefería armar Venecia ahí adentro y filmarla dentro de Cinecittà, ¿no? Es interesante porque al caminar por una de las calles, uno pasa por Nueva York, y entonces están todos los edificios con esas escaleras exteriores de emergencia que tienen típicas de Nueva York, los edificios con las escaleras del lado de afuera, ¿no? que justamente en el West Side había muchos incendios y muchos problemas, y el gobierno obligó a que tuvieran salidas de emergencia. Claro. Ahora, ¿cómo se hacían las salidas de emergencia en edificios que ya estaban construidos? Entonces se le permitió colocar las escaleras del lado exterior hacia la calle, con un último tramo que bajaba a la calle que se retiraba desde arriba, ¿no? Sí, sí. Cosa que si había una emergencia, el que salía por esas escaleras, al llegar a la parte de abajo, soltaba la escalera y llegaba hasta la calle. Bueno, había una calle así en Cinecittà, ¿no? Que uno pasa y está en Nueva York, pero hace 30 metros y está en París, con un bistró de París y
con
todo,
otro tipo,
¿no?
De arquitectura,
con un tipo de arquitectura. Y sigue un poco más adelante y se encuentra en una plaza, y en la plaza está la catedral románica de Francisco de Asís, de la película Francisco de Asís, que nos contaban que no solamente se hizo Francisco de Asís, sino que todo el que necesita una catedral y hace una serie de modificaciones y va a filmar al mismo lugar. Ahora, todo eso que uno ve, todo eso, es toda fantasía, es toda ilusión. Porque cuando uno se acerca a la pared y la toca, no es pared, ¿no es cierto? Es un cartón, una fibra, que está pintada simplemente. Claro. Y lo único que tiene es la fachada, una fachada terriblemente convincente,
que
real, uno no puede creer hasta que no va a ver de atrás que realmente está todo armada, que es un bastidor que tiene todo eso armado, ¿no? Quiere decir que uno entra a una ciudad que es una fábrica de mentiras, es una fábrica de ilusiones.
Y eso vemos cuando vamos a ver una producción cinematográfica muchas veces al cine.
Claro, pero qué gran poder convincente que tienen, ¿no? Por ejemplo, recorríamos la zona de los grandes galpones de las bandas de Nueva York y uno sentía que estaba allí, ¿no? Sentía que estaba allí. Era como si en un momento y en poco menos de una hora uno fuera caminando y pasando de una ciudad a otra y encontrando los climas de las diversas ciudades estando simplemente en un estudio, ¿no? Y allí justamente es donde se fabrican todas las cosas, porque entramos a las zonas de utilería, donde se expone justamente la utilería, se construye cualquier cosa se construye, lo que el director quiere se construye en utilería para ponerla, los vestuaristas, cómo trabajan con los vestuarios, cómo se arma cada uno de los trajes, cómo se documentan para armarlo. Hay algunos trajes originales que uno puede ver de películas de Fellini, de películas de Visconti. Hay algunos trabajos de la película Guerra y Paz que uno puede ver en ese lugar. Se ven trozos de film y se ve también los trucos que se hacen.
Los efectos especiales.
Efectos especiales, que son, bueno, antiguamente se llamaban trucos, son los trucos. Había una máquina que se llamaba la truca, que era para trucar justamente las películas. Muy interesante sobre todo eso. Teníamos una nenita que muy suelta de cuerpo caminaba sobre una soga entre dos edificios en una calle de Nueva York, a por lo menos 200 metros de altura. Y era impresionante, ver eso era impresionante, a uno le daba escalofrío. Y después uno veía que se habían filmado los dos edificios, y después se había filmado simplemente a la nena caminando sobre una cuerda que estaba en el suelo, muy bien. Y después se había montado una sobre otra, y al montar una sobre otra me daba escalofrío.
Claro.
Pero realmente no había ningún peligro en todo eso, ¿no? Se necesita, bueno, el actor simula todas las cosas,
claro,
¿no?
Claro.
Pero en ese caso era una nena que no tenía formación artística en ese sentido, y bueno, caminaba simplemente, y caminaba con una tranquilidad que a uno le daba vértigo solamente de verla. Esa es la ilusión que arma justamente el cine.
Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos hablando sobre esta fábrica de ilusiones de la que, por ejemplo, Cinecittà es una de ellas. Ya volvemos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Se pueden fabricar ilusiones, las vemos sin duda, Salvador, cada vez que una película con todo este montaje que tú nos describías se presenta ante nuestros ojos y nos hacen vivir emociones, de manera tal que parece que estamos en ese lugar sufriendo lo que sufre ese aparente actor puesto en peligro, por ejemplo.
Claro, y bueno, todos los que trabajan en esto son especialistas en crear ilusiones, ¿no? Por ejemplo, hay un escenógrafo que se llama Dante Ferretti, que pasan justamente un video de su trabajo, y Dante Ferretti es autor de decorados como, por ejemplo, de Y la nave va, ¿no? Pero también del Nombre de la Rosa,
claro,
y de Pandillas de Nueva York. Quiero decir que está especializado en todo eso, en el interior de un transatlántico, que es donde Y la nave va, lo ha hecho él, y el Nombre de la Rosa. Pensemos en esos castillos, pensemos en esas salas donde trabajaban los monjes, en ese monasterio. Bueno, todo fue construido por este hombre, que tiene un equipo de gente que trabaja con él, con una tremenda capacidad.
Sí, sí.
Y allí, en ese lugar, estuvieron trabajando Sofía Loren, Claudia Cardinale, Anna Magnani. Anna Magnani era tal vez la artista más grande que tuvo Italia. Allí estuvo Anita Ekberg, Deborah Kerr, Charlton Heston, Richard Barton, Marcelo Mastroianni, Robert Taylor, Peter Ustinov, todos estuvieron allí trabajando, ¿no? Es un lugar de trabajo y de trabajo activo. Y tal vez lo más interesante de todo son cuatro manzanas que hay adentro, que es Roma. Es la Roma imperial.
Mira.
Allí se firma la serie Roma, justamente. Y entonces uno entra y entra a Roma. Entra a las plazas romanas, al Arco del Triunfo romano, es decir, camina en Roma.
En ese ambiente.
Está caminando en el ambiente de Roma. Además, esa semana había visto la Vía Apia. ¿Cómo está
reproducida?
Sí, cómo está armada la Vía Apia, ¿no? Con esas piedras planas que están colocadas armando, ¿no? El entramado. Y uno llegaba allí a Cinecittà y caminaba sobre esas piedras también. No había ninguna, no encontraba ninguna diferencia. Debe haber diferencia, me imagino. Pero cuando uno camina, no. La ilusión es perfecta, pero no tiene verdad.
Claro.
Es decir, estamos en una fábrica de sueños, ¿no? En una fábrica de cuentos, en una fábrica de irrealidades. Y después uno sale. Y cuando sale, entra al mundo real. Que se parece mucho, pero es distinto,
claro.
Pero es distinto. Porque en este mundo se sufre de verdad, en este mundo se ríe de verdad, en este mundo se goza de verdad. Y uno ve allí, en primer lugar, qué necesidad tiene el hombre de crear fantasías, de huir de su propia realidad. Qué necesidad tiene de mirarse a sí mismo y también de reflexionar sobre sí mismo, porque no es solamente entretenimiento el cine, también es reflexión.
Por supuesto.
Qué pasión que pone cierta gente por crear estas cosas y por hacer llegar sus ideas, su pensamiento.
De enseñar también.
De enseñar, de mostrar sus sentimientos al prójimo a través de esto. Y por el otro lado, qué importante estos grandes cuentos que muchas veces cuentan, que son cuentos que muestran la naturaleza humana. Y allí aparece ese gran misterio, ¿no? De pronto habíamos estado en Roma, y por un momento sentíamos que estábamos en la Roma imperial. Y de pronto salimos afuera, y bajamos al metro, y estábamos llegando a la Roma real, tan diferente, la Roma de hoy. No era lo mismo, ¿no? No era lo mismo. Estamos en la realidad. Pero qué importante fue ver todo eso. Vernos a nosotros mismos, ver nuestros sueños, y volver después a la realidad. Vivimos en un mundo que indudablemente no nos satisface, en un mundo que realmente no es lo que nosotros quisiéramos que el mundo fuera, un mundo que quisiéramos que fuera mejor, que tuviera justicia, que tuviera honestidad, que tuviera paz, y no la tiene. Y cuando entramos a ese lugar, nos damos cuenta que no solamente es una fábrica de sueños, sino que es una fábrica de reflexión, porque allí nosotros vimos la guerra, allí vimos las luchas del hombre. Allí vemos las diferentes formas en que los hombres en diferentes partes del mundo tratan de encontrar salida para su vida. Uno se encuentra allí con una gran lección de historia. De golpe, todo eso que habíamos visto y que nos alegró, nos divirtió mientras que estábamos allí dentro, cuando salimos afuera nos hizo pensar. Nos hizo pensar que tenemos años de historia, que tenemos una cantidad de cargas históricas sobre nuestras espaldas. Nos hizo pensar que somos seres limitados, que estamos buscando siempre sueños y que tenemos necesidad de pensarnos a nosotros mismos. Y recordé cuando salíamos, por ejemplo, las escenas de la vanidad de esos cantantes que hacen su competencia en Y la nave va, ¿no? De esa superstición que aparecía en El nombre de la rosa, de la violencia de las pandillas de Nueva York, de los hombres que estaban insatisfechos, de casi, digamos, la morbosidad con que Mel Gibson ve la pasión de Cristo. Todo eso había salido de esa fábrica y todo eso me había hecho pensar. Todo eso me había hecho reflexionar sobre diferentes cosas. Todo eso me había hecho pensar sobre la condición humana y sobre las necesidades de la condición humana. Y cómo los hombres necesitamos reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia existencia, sobre nuestra propia limitación. ¿Cuánto necesitamos mirarnos por adentro? Porque en definitiva yo estoy tratando de mirar en esas películas el espejo de lo que yo soy. Y tengo que mirarme por adentro. Y tengo que reflexionar sobre mi propia vida. Y tengo que reflexionar sobre mi propia existencia. Y yo agradezco a Dios por el arte, la pintura, la escultura, la literatura, el cine, que me ha hecho tantas veces reflexionar sobre mí mismo, mirarme para adentro, que me obligó a mirarme para adentro, y que finalmente me mostró la fragilidad de la condición humana, las formas perversas en que a veces se maneja lo humano, y la necesidad que uno tiene de que Dios esté presente en su vida, de que Dios es el único que puede darle respuesta a todos los interrogantes. Y di gracias a Dios por esa fábrica de fantasías que me hizo pensar, que me hizo reflexionar sobre mí mismo, pero di muchas más gracias a Dios por la respuesta que viene de Dios a todos esos interrogantes que plantea el arte, a todos esos interrogantes que planteaba el cine, y que golpeaban duramente a mi vida tratando de hacerme pensar sobre y reflexionar sobre la condición humana, sobre la miseria, sobre el orgullo, sobre la vanidad, sobre tantos problemas, pero también la grandeza de un Dios que da respuesta. Así que salí y di gracias a Dios. Aquí me inventaron un montón de sueños que me hicieron pensar, pero cuando me encontré con el Señor me dio todas las respuestas que yo necesitaba. Y con todas las respuestas que vienen de Dios, uno puede enfrentar la vida en una forma diferente. Así que sentí la satisfacción de haber entrado en Cinecittà, de haber recorrido Cinecittà, de haber visto cómo se fabricaban esos sueños. Pero salí también con un profundo agradecimiento al Dios que daba respuesta a todas las necesidades y que es el único que puede hacer que nuestros sueños, aquellas cosas que nosotros buscamos, sean realmente hechos realidad.
Los grandes músicos en tierra firme.
música de Boccherini en Tierra Firme, tras la charla con Salvador de Lutri sobre esta fábrica de ilusiones que nos planteaba él en sus visitas y recorrido por Chinechita.
Necesitamos ahora saber su opinión de lo que ha escuchado en esta charla con Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más 598-91-610-610. Audio o texto, como prefiera, va de vuelta al número. Signo de más 598-91-610-610. En internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el audio, podrá descargarlo, podrá opinar y compartirlo. Tierrafirmertm.org y acceder a toda la biblioteca digital del programa, la conexión a las redes sociales y ponerse a punto con toda la comunidad que intercambiará opiniones con usted. Tierrafirmertm.org. También escúchenos y síganos en Spotify, donde estamos subiendo también con el nombre de Tierra Firme de RTM, el canal que también tiene nuestros audios en ese formato. Todo puede encontrarlo a partir de nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. También le esperamos aquí mismo la próxima edición, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.